Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. En un martes, chao, chao. 30 de abril, se acabó. Mañana, día 1, arrancamos mes, el de las flores, que me gusta mucho a mí. Así que hoy, como el día viene marcado por el entrenamiento del Athletic después de la jornada de descanso del día de ayer, les contamos todo esto en nuestros titulares.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
¿Y te gusta mayo, ¿Te gusta mayo? Mayo mola, ¿no? Sí, está bien. Nos gusta mayo a todos. A John Ruiz también le gusta mayo, que hace que todo esto suene. El Athletic, que se ha vuelto a ejercitar esta mañana con 4 bajas, algunas más sensibles que otras en el entrenamiento. Sensible la de Sancet y la de Galarreta, porque ayer el club hacía público ese parte médico que no especifica mucho, pero sí lo suficiente como para decir que ambos tienen más que dudosa su participación en el partido del próximo viernes a las 9 de la noche en el Coliseum, en Getafe. Así que Galarreta, que el otro día, si recuerdan, tuvo que ser sustituido en el Metropolitano, y Sancet serán baja. Veremos a ver si Yuri Berchiche se recupera. Lesionado contra el Granada, ese golpe en el tobillo, sustitución, semana sin entrenar, no viaja a Madrid para jugar contra Atlético de Madrid, así que veremos a ver, porque hoy tampoco ha estado con el resto de los compañeros, pendientes a la evolución de Yuri Berchiche. La otra novedad, hoy es que tampoco ha estado con el resto de los compañeros Dani Vivian. Creemos que no es nada deportivo, pero nosotros se lo contamos. Los que sí han estado, otra vez, pues Mikel Jaureguizar, después de haber conseguido ese ascenso con el Bilbao Athletic, a ver si se enrola de una vez por todas y para todo el rato con el primer equipo. Y Hugo Rincón, que entrena muchos días, que ha viajado otros, pero que sigue sin debutar a las órdenes de Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
29 de abril de 1984. El Athletic es campeón de liga gracias al gol de Lizarazu.
Balón al salto, hay varios jugadores. Llega Urtubi en palma con la izquierda. El balón sale en globo otra vez. ¡Rechazo sin gol!
5 de mayo de 1984. El Athletic se proclama campeón de Copa con el histórico gol de Endica.
Posición Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao.
De esta forma, el Athletic conquista también la Supercopa. COPE Bilbao va a celebrar con los héroes del 84 un acto en el Hotel Ava Euskalduna para conmemorar los 40 años de tamaña efeméride. ¿Quieres celebrarlo con nosotros y ganar diferentes premios? Envíanos tus imágenes de ese año o un audio de WhatsApp contándonos qué recuerdos tienes de esos días, de esos partidos o de la celebración. Puedes hacerlo a bilbao@cope.es o al 686-562-551. Entérate de todo y de los premios que puedes ganar gracias a nuestros patrocinadores en la web de COPE Euskadi. Con la colaboración de Carpintería Metálica Anfra, Camping Calapola en Tosa de Mar, Saneamientos Pereda, Consulpime, Asesoría de Empresas, Limpiezas Abando, Neumáticos Ruenor, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Centro Comercial Artea, Fibratec Sistemas Eléctricos, El Chuletón del Fuentene y Toldos y Cortinas Toldicor. Y con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Además, hoy nos vamos a dar una vuelta por Sestao. Ya saben que el TAD les concede la cautelar y tendrán público en el partido que medirá al conjunto verdinegro contra el Deportivo de La Coruña. Nos pasaremos por Baracaldo porque son segundos y van a ser segundos en el playoff. Y vamos a hablar de baloncesto, que como mañana es fiesta, hoy toca un poquito de canasta. Así que vamos allá. COPE más Bilbao 95.1. Dale, John.
No importa que llueva.
jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Allá, que son las 3:30 de la tarde, 15:31. John Ruiz hace que esto suene, Álvaro Rubio le sigue saludando, 95.1 FM desde Bilbao, desde el Bocho para todo el mundo, a través de las aplicaciones móviles para los oyentes aplicados, cope.es y todas estas nuevas tecnologías que hacen que estemos cerquita para hablar de fútbol, para hablar de deporte en una semana, pues que va a ser más cortita, porque como van a jugar el viernes a las 9 de la noche contra el Getafe, se nos va a hacer más corta la espera para volver a ver al equipo de Ernesto Valverde, que es quinto, que tiene al Atlético de Madrid a 6 puntos, que tiene 58 y la Real 51, son 7. Más o menos está hecho lo del quinto puesto. Pues vaya usted a saber si el Atlético de Madrid se equivoca y pierde en Mallorca, y vaya usted a saber si te equivocas y ganas en Getafe. No, es broma. Y ganas en Getafe sin equivocarte, intentándolo con todas, porque el Getafe se salvó matemáticamente el pasado fin de semana, y eso se tiene que notar. Lo que pasa es que el Atlético ganó una copa después de 40 años, y eso ya se está notando. Al final veremos a ver qué cara muestran los dos equipos a partir de las 9 de la noche en el Coliseum el próximo viernes. Antes habrá que saber si Yuri Berchiche llega o no llega a ese partido, porque todo hace indicar que ni Galarreta ni Sánchez lo van a hacer después del parte médico ofrecido por los servicios médicos del Athletic en la tarde-noche de ayer. Los dos con temas musculares, son leves, pero no es momento de arriesgar, y ni ahora ni nunca, casi me atrevo, cuando se refiere a lesiones. Dani Vivian no ha estado. Desconocemos los motivos, han estado Jaureguizar y Rincón, y hay que recordar que aunque Óscar de Marcos ya estuvo entrenando toda la semana pasada al final, porque no tiene ningún problema, volverá a estar en la, por lo menos, convocatoria una vez cumplido el ciclo de cartulinas amarillas que le impidió jugar el partido frente al Atlético de Madrid. Lo que tiene por delante el Athletic, pues seguramente se lo sepan de memoria. Si no se lo saben de memoria, se lo recuerdo. El Getafe es lo primero, el viernes. Lo siguiente será Osasuna, 11 de mayo a las 9 de la noche. Lo próximo será viajar hasta Vigo para jugar contra el Celta. Recuerdo que esto es una semana compartido en el medio. Es intersemanal, 15 de mayo a las 10 de la noche en Balaídos. Y faltan por saber los días y los horarios del Athletic Sevilla y Rayo Atleti, porque habrá jornadas seguramente con horarios unificados. En medio de todo esto, el día 13, lunes, a las 7 de la tarde, y en el fondo norte de San Mamés, se producirá, la despedida, homenaje, barra lo que quieran, para Iker Muniain. Hay que reservar la entrada. Cada socio puede conseguir 3. Sean responsables, jobar, si retiran 3 entradas, que vayan las 3 personas, no permitan o no se permitan el lujo de coger entradas para que luego no vayan y la foto al menos no sea bonita y tampoco haya calor suficiente para despedir a una leyenda del Atlético como es Iker Muniain. Hablaremos de esto el día 13 a las 7 de la tarde, y la camiseta rojiblanca, bueno, eso no hace falta ni recordarlo, pero vamos a hablar del partido ya del próximo viernes, porque mañana es fiesta, pues nos adelantamos, y nos escucha un tipo que en su primera vez contra el Atlético en primera división, 1, 2 y 3. Hat-tricky, que diría el bueno de Vinicius Junior. Hat-tricky. Le hizo 3 goles, nada más y nada menos, al Atleti. Casi 20 años. Era un octubre del 2004. Bueno, no me acuerdo si se llamaba Coliseum. Bueno, un hat-trick. Sergio Pachón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
3 golitos así para recibir al Atleti el primer día, ni tan mal, ¿eh?
Uf. Ya hace tiempo.
20 me cuesta... años.
Bueno, te iba a decir que me cuesta recordarlo, pero no me cuesta recordarlo porque para mí ha sido uno de los momentos más bonitos contra uno de los mejores clubes de España. Bueno, pues conseguir un hat-trick no todos los días se consigue.
Me han dicho que eso está en el museo o algo así, que está la camiseta, balón o algo, o me han metido una bola tremenda.
no, yo tengo el balón en mi museo.
Ah,
particular.
Vale, eso es. Vale.
En mi museo particular, evidentemente, está el hat-trick por muchas razones. Por el cariño enorme que tengo a un club como el Athletic Club, por todo lo bien que lo he pasado, aunque en contra ha sido lo peor para ellos, porque al final después que también me he enfrentado después en el Fuenlabrada contra el Athletic Club. De hecho, estaba Iñaki William, Kepa Cerrizabalaga, había muchos jugadores.
Eso era en el filial, supongo, ¿no?
Filial.
Eso, claro.
Sí, empatamos a dos en Lezama, que marqué los dos y jugaba, ya te digo, Iñaki y toda la gente, claro. Pues todos chavales que el viernes estarán aquí.
Claro, porque estaría también Íñigo Lecue, estaría Geray.
Correcto. Además, tengo el acta de ese partido, o sea, tengo la crónica de ese partido en el periódico. Y mira, un orgullo también de haberme sentado ya cuando ya era un poquito más viejete a estos jugadores que ahora mismo son la crème de la crème.
Joder, tú ahora tienes que ver a ese tipo de futbolistas, ¿no? O todavía más pequeños, que estás ahí de responsable de fútbol base en la cantera, en el Getafe. ¿Hasta dónde llega el fútbol base? Yo siempre tengo esa duda. ¿Un juvenil sigue siendo o ahí ya no?
Pues entendemos que ya en categoría nacional deja de ser fútbol base para competir a alto rendimiento, entiendo. Yo, es mi forma de entenderlo, al final aquí no hay un límite, pero entiendo que el proceso de formación llega hasta que es pura competición y entendemos que ya a nivel nacional trabajas para intentar ganar, no, ya la formación queda un poquito más al lado, aunque claro, todavía están en proceso de formación, porque nunca se termina de formarse, eso es lo cierto.
No, tal cual, sí. Mira, y aprovecho, ¿se mira mucho a la cantera de Lezama desde la distancia?
Bueno, mucho no, muchísimo, o sea, es yo creo, yo personalmente me dedico y he querido dedicarme desde que jugaba incluso al fútbol al tema de formación que me apasiona, transmitir experiencia, y para mí en lo más alto evidentemente está Lezama, o sea, no tengo ninguna duda, pero ninguna, para mí es, conozco un poquito y me gustaría conocer mucho más, pero la forma de trabajar y de sacar jugadores y del nivel que lo sacan, no hay, creo que no hay ninguna cantera igual, o sea, no, yo creo que tampoco estoy inventándome nada, ni siquiera sacando nada a relucir, ahí están, jugadores ahora mismo que hay en el Athletic Club, cuántos han jugado en categorías inferiores.
Pues la mayoría, sí. Y en la Eurocopa, pues igual hay hasta cuatro futbolistas de la cantera de Lezama. Pues, es que eso es... Bueno, Sergio...
Pues para mí eso no tiene ni precio, ni sobre todo tiene un valor increíble, porque eso es a lo que me dedico también. Claro. O sea, ojalá pudiera yo tener en Getafe dos niños que hayan jugado. Claro, evidentemente cada vez es más difícil, pero ahí está, el Athletic Club, vamos.
Y al final luego está el premio a todo esto, en este momento en el que parece que ese fútbol se va al garete, pues coño, pues ganan un título. Pues claro, yo creo que esto ha revitalizado un poquito la sensación y ganas de cantera, me atrevo a decir, en el fútbol español.
Sí, por supuesto. Creo que es que nos da un plus, chute de energía, ¿sí?, a todos los que estamos en el tema formación, que clubes que apuestan por su cantera consigan algo y que sobre todo en la foto de cuando levantan ese trofeo salgan caras de la cantera. O sea, para nosotros es un chute de energía y creer en lo que realmente creemos, pero que a veces quizás se le da poca importancia. Pero para nosotros, ya te digo, es un espejo, para mí personalmente, un espejo en el cual mirarme, el Athletic Club, por todo lo, cómo trabaja y los resultados que está teniendo, claro.
Y de delantero por delantero, os te pregunto, la mala suerte habéis tenido en el primer equipo con Borja Mayoral y esa lesión, y fíjate qué añitos estaba marcando, y fíjate qué añitos está marcando Gorka Guruceta. Vaya dos este año, ¿eh? Qué pena que no se puedan ver las caras el viernes.
Sí, sobre todo jugadores revelaciones de lo que hablamos, son jugadores que han pertenecido a cantera, son jugadores que se han abierto un hueco en el fútbol de élite, que han aprovechado su oportunidad, que esto es el fútbol, formación, aprovechar la oportunidad y estar preparado. Bueno, con la mala suerte de que Borja para nosotros pues está lesionado, claro, pero sí que es verdad que nos ha ayudado a conseguir esos puntos que nos han dado la tranquilidad y por ese lado, pues es menos malo. Y bueno, Guruceta desde la distancia, pues al final los que hemos vivido como delanteros y no hemos sido tan buenos o no hemos marcado tantos goles, pues una envidia sana de que debutes en un equipo tan grande y seas protagonista. O sea, es increíble. Claro.
¿Tú también tienes la sensación que los Getafe Athletic, Atleti Getafe siempre han sido un pelín calientes? Tengo esa
calientes,
sensación.
No,
no sé por
no
qué.
Sí.
No sé, no me digas por qué. No tengo ningún argumento.
Pues yo tengo la sensación que ha sido partidos muy bonitos de jugar, no sé, a mí lo que me queda es que cuando he jugado contra el Atleti, o bien me hayan salido bien las cosas o no me hayan salido bien porque no hayamos ganado, joder, para mí siempre ha sido una fecha marcada en el calendario.
Qué bonito,
la verdad,
macho.
Sea dicha, una fecha marcada, pero ya sea, te estoy hablando en primera división y te estoy hablando en segunda B con el Fuenlabrada, cuando me tocaba ir a Lezama. Para mí era un momento, he tenido un amigo, bueno, un compañero de esto del fútbol, que ha sido Aduriz, que justo tuve la suerte de verle cuando fui a jugar allí, él estaba entrenando con el primer equipo y yo jugando con el Fuenlabrada contra el filial, y joder, es una ilusión enorme la que me hace ver a estos jugadores que encima han conseguido los logros que han conseguido con los equipos.
Te voy a hacer la última, de fútbol. ¿Qué crees que vamos a ver el viernes? Sé que queda tiempo, pero con el Geta salvado y el Atleti fuera de la pelea por la Champions, por más que me digan a mí que 6 puntos es muy difícil. Yo creo que las revoluciones van a estar bajitas,
Las necesidades no son las mismas.
Claro.
O sea, al final esto es fútbol, como dice nuestro entrenador, esto es fútbol, papá.
Además, es maravillosa, bueno, esa frase. A mí me encanta esa frase.
Sí, además, mira, se enfrentan dos entrenadores que aprecio y admiro muchísimo. O sea, Bordalás por lo que nos da, por lo que es para nosotros, sí. Es nuestro padre,
sí.
¿Vale? Pero sobre todo Valverde, porque, bueno, para mí es de lo más top que hay ahora mismo en cuanto a todo, en cuanto a lo deportivo y sobre todo elegancia, comportamiento, calidad como persona. O sea, se enfrentan dos entrenadores que tienen los deberes hechos, entre comillas, que creo que va a ser un día para disfrutar y que, bueno, al final creo que el que ponga un poquito más de intención será el que se lo lleve. Yo creo que aquí en casa nosotros estamos muy bien. Y espero que en este caso pues se queden los 3 puntitos aquí.
Eso lo vamos a ver el viernes, no vamos a adelantar acontecimientos, Sergio. Nosotros te agradecemos un montón, este ratito con nosotros y toda la suerte del mundo. Para este año, para el siguiente y para el siguiente, Un abrazo enorme, Sergio.
Mil gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte y eso, que gane el que más suerte tenga y el mejor.
¿Dónde puedes cambiar tu caldera? En Saneamientos Pereda. Gestionamos la instalación y financiamos a 12 meses sin intereses. Con las mejores marcas y los mejores instaladores. No dudes en consultarnos. Saneamientos Pereda. En Santutxu, frente al Poli de Txurdinaga, y en Baracaldo, junto a Max Center. Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Seguimos hablando de fútbol y afortunadamente con público en las gradas. Son 15 horas 43 minutos, ya saben que nos vamos a Sestao porque afortunadamente, y no sé en qué cabeza cabía, pero bueno, ha tenido que llegar el TAD para decirle al Sestao River, oigan, que sí, que contra el Depor va a haber gente. Vamos a hablar con uno de los directivos que se encarga de la seguridad y que nos atiende, pues siempre, maravillosamente. Rafa Guadix, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Álvaro, buenas
es
tardes.
Es que era un sinsentido todo y perdona que arranque así, es que no hay por dónde cogerlo.
Sí, bueno, tú lo has dicho, no tiene ningún sentido. Nos han cogido a nuestro club como conejillo de indias para dar un escarmiento a cuenta de esta plaga racista que nos está inundando y la verdad es que no ha sido de justicia lo que han hecho con nosotros, con la sanción inicial, que esperemos que se corrija con el TAD, como tú bien has dicho, y que se haga justicia, sí.
Sí, pero el partido anterior ya no hay forma de devolverlo, esta es la de siempre, Rafa.
Bueno, eso por mucho que quieran ahora arreglar el desaguisado, yo entiendo que nos lo vamos a comer, porque no entendemos que el TAD vaya a anular la sanción por completo, porque eso sería demasiado, ojalá y podamos pedir en ese caso, si fuese así, que ojalá fuese una compensación por la taquilla que perdimos. Yo creo que van a tirar es mi impresión, van a tirar por la calle de medio. Entiendo que deben rebajar el partido que queda, quitarlo e incluso la multa económica. También, claro. Y yo creo que van a dejar el que nos hemos comido ya.
Ya hemos hablado mil veces todo esto sin demostrar nada. O sea, es que pues a este paso habría que cerrar el Metropolitano mañana porque se ha demostrado y le han pillado y le han echado muy bien, pero cierran el campo entero. Pero bueno, como hemos hablado de eso un montón y nos alegramos, es que el partido del Depor sería un agujero muy grande, ¿verdad?
Bueno, aparte del partido del Depor, que nos jugamos la vida deportivamente hablando, pues porque vamos apurados, como tú bien sabes, en la clasificación. Hombre. Y los puntos son vitales y ya uno no suma, sino que tienen que ser tres. Si nos
Rafa, al agujero, perdóname, me refería a todo, ¿eh? Sí. O sea, al apoyo, sí, sí, a la sí, gente, no. Al fútbol y a la pasta. O sea, es que a eso me sí. refiero, al agujero lo metía todo en el agujero.
Sí, 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 no, el roto es impresionante, a no ser que o sea, si no nos hubiesen corregido el tema de las cautelares para dejarnos meter a gente. El agujero económico es importantísimo y luego el deportivo, pues sin gente en el campo que nos da el impulso necesario para acometer este partido contra el líder y contra el Depor, que no es cualquier cosa, pues sería quitarnos las armas prácticamente, sí, sí.
Vaya barbaridad para la venta de entradas, ¿no? O sea, habéis tenido que decir, bueno, lo sentimos, tiene que ser en la taquilla.
Sí, bueno, nos han desbordado. Claro. Esperábamos, lógicamente, que hubiese una demanda de este calado, pero no tanto. Bueno, por la de ellos que el Depor nos había demandado la mitad del aforo prácticamente, vale. Cuando le hemos tenido que no es posible, vamos, que no podemos dejar a nuestra gente en la calle. Hemos dado al Depor pues una parte importante, pero no tan importante como ellos querían, y el resto es para nuestra gente y para la gente de Sestao y de Vizcaya, ¿no? Que nos están llamando de todos lados, pero ya aún así no llegamos porque va a haber un momento que va a ser seguramente el jueves donde las pocas localidades que nuestros socios no cojan el abono o porque no puedan o porque tengan problemas de agenda, pues la sacaremos a la venta por libre, pero vamos, el jueves está todo petado, sí, sí.
Se puede decir que va a ser un lleno absoluto, ¿no?
Sí, sí, no. La previsión es llenar y porque no tenemos más localidades que nos permitan tener más aforo. Pero bueno, hay que ajustarse a lo que es el aforo oficial, que son 4.090, creo que es oficialmente, y eso es lo que se va a vender porque legalmente no debes vender más por el tema de protocolo de seguridad, por todo lo que conocemos.
¿Y el partido cómo lo ves, Rafa, ya aprovechando que la Ría pasa también por Sestao?
Pues bueno, nosotros vamos a tener nuestras opciones, ¿eh? No tengo ninguna duda. Los chavales están enchufados, saben lo que se juegan, tanto ellos deportivamente y el club también, ¿no? Porque claro, subir cuesta un montón y bajar... Pues como tengas
eso
una
cuesta
temporada,
menos, sí, sí, sí.
Cuesta menos y luego recuperar la categoría es complicadísimo. Están enchufados. Vamos a tener nuestras opciones y por de ello es que en la primera vuelta le empatamos a uno en Riazor, plantándoles cara y a punto de llevarnos el partido. Vamos, eso no es ninguna broma. Vamos a tener nuestras opciones. Los chavales van a salir muy, muy enchufados y con el campo lleno y con nuestra gente. Cuidado. Va a ser un partido muy, muy competido. Pero vamos, con muchas opciones, por nuestra parte.
Esto sí que es una temporada del Sestao River Rafa de pico y pala, ¿eh? O sea, pero en todos los sentidos.
Sí, sí, la verdad es que, la categoría para nosotros era desconocida. Hasta que le cogimos un poco el tranquillo, pues las primeras 9-10 jornadas no fuimos capaces de sumar 3 puntos. Ese decalaje lo hemos ido pagando en el resto de la temporada y arrastrándonos en los puestos de descenso, aunque ya estamos fuera un punto por encima, pero eso lo hemos pagado hasta que la gente pues ha cogido el truco a la categoría, una categoría muy competitiva donde se permite mucho el contacto, donde la intensidad de los equipos te hace que como te relajes te llevan el partido y luego al final el equipo está compitiendo, la segunda vuelta está siendo muy buena, está compitiendo muy bien y la verdad es que es merecedor de mantenerse.
Ojalá que sí. Vamos a hablar, mira, voy a saludar ahora al presidente del Baracaldo, a ver si nos cruzáis y estáis juntos todos ahí el año que viene, sí. Para tener un derbi guapísimo, Rafa, ¿eh? Así que sí, muchísimas bien, gracias y toda la suerte del mundo para el fin de semana contra el Depor.
Bueno, pues gracias a vosotros por darme estos minutos y que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Rafa, un saludo.
Vale, agur.
Si busca los mejores profesionales para el mundo de la limpieza, Norsein Servicios Integrales de Limpieza. Oficinas, pabellones industriales, colegios, comunidades, limpiezas fin de obra, abrillantado de suelos y limpieza de campañas industriales. Limpiezas Norsein. Contacta con nosotros en norsein@norsein.com.
Nos vamos a Baracaldo, que se lo he dicho, que nos escucha ya y nos atiende el presidente. Ricardo Arana, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Estábamos hablando con Rafa de que la temporada del Sestao River era ahí a pico y pala, la del Baracaldo también a pico y pala. Ahora ya solo falta el remate final, ¿no?
Pues sí, en esas estamos. De momento disfrutando lo poco que tenemos de margen para disfrutar.
Claro.
pero sí disfrutando de esta temporada, un temporadón a nivel deportivo, también a nivel social, que la gente se está animando y bueno, pues estamos contentos.
Ricardo, todo el mundo me dice el proyecto del Baracaldo va muy en serio y va para arriba. ¿Cuánto de importante es el ascenso para este proyecto?
Bueno, hombre, lo gigante es muy importante. No es vital porque lógicamente esto es fútbol y estamos preparados para jugar a esto, ¿no? Y si nos viene el ascenso este año, pues mucho mejor.
Maravilloso, claro.
Estamos trabajando para ello.
¿Es mucho de mirar los posibles rivales el presidente o eso se lo deja a los que tienen que jugar?
Pues esto suele ser... Lo normal es decir que no miramos rivales, que esperamos a tal... Pero bueno, aquí que estamos un poco en plan sinceros, pues te voy a decir que sí, que llevo un par de semanas mirando rivales. Y bueno, de los 30 que podíamos tener hace 3 semanas de posibilidades, pues ya se va acotando y de hecho, pues bueno, pues ya... Yo creo que ya entre 7-8 podemos tener ahí...
Como sabe un buen empleado suyo también, Ander Cotorro, que trabaja con nosotros, que hace los partidos. Yo me sé alguna pista que no voy a revelar. Yo solo le he dicho a Ander y le digo ahora al presidente, no quiero que les toque el guijuelo, porque es de mi tierra y porque es un rival puñetero. Así que yo evitaría el guijuelo.
Pues entonces, si puedes hacer algo, pues te lo agradecería.
No, mira, lo único que puedo hacer es, tengo un par de amigos que nos manden algún jamoncito y eso, pero para el sorteo no puedo hacer nada, presidente.
No estaría mal que nos viéramos el año que viene,
claro, no sé, hombre.
Que la estructura de grupos o tal, que nos dé para ir a jugar a Guijuelo.
Claro, que se ascienda. Esta temporada solo tiene un pelín pero, ¿no? Que encima no es ni achacable al Baracaldo, es que el Atleti ha fallado menos.
Hombre, es que realmente ya el hecho de que bajara el año pasado el Bilbao Athletic, pues para nosotros ya era una faena. Lo mismo que el Logroñés, el AUD de Logroñés.
Sí, sí, sí.
Pues también era un club que sí o sí estaba diseñado para ser primeros. Pero claro, todos no podemos entrar en primeros. De hecho, nosotros llevamos 2 años que hemos perdido 2 partidos. Y han sido los dos del Bilbao Athletic.
Qué barbaridad. Nah, es una locura, es una locura. Presidente, en el momento que sepamos el rival le volveremos a llamar, ¿le parece?
Perfecto.
Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, Ricardo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, Agur.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Un ratito de básquet, que mañana sí ha estado. Lo adelantamos ahí y buscamos algunos apuntes. Jesús Ituño, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, señores.
Hola, Paul, arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
¿Esta vez no ha habido forma de hacer puente, Paul?
No. Esta
yo
semana unas horitas de descanso y listo.
Por Álava sí lo han conseguido, ¿eh? Con eso de ser fiesta ayer y tal, vamos, han hecho un puente maravilloso por Álava.
Cierto, ¿eh? Sí. Pero ya tengo algunos amigos que están por ahí trabajando, incluso Madrid también hacen, que tengo alguno que trabaja para alguna empresa de Madrid,
claro.
Y tienen puente.
Claro. Jesús, ¿listo de papeles, Bilbao Basket, ahora ya sí o qué?
Bueno, pues al final yo creo que ha hecho ya la temporada y yo creo que eso ya les está poco a poco y con las lesiones pues les está haciendo ver la realidad de lo que es un final de temporada a 3 partidos de acabar, pero con el riesgo de perder alguna posición si no se está listo.
¿Paul?
Sí, totalmente. Yo creo que ya la semana pasada ya estaba complicado y bueno, sin olvidar siempre que el objetivo fundamental en pretemporada era salvar holgadamente, llegando sin apuros a las últimas jornadas, y está cumplido. Todo lo demás eran extras, y bueno, ahora unas jornadas un poquito, ya pensando en el año que viene, y un poquito de transición, sinceramente.
¿Se puede hacer largo este tramo? Jesús, tú que conoces el mundo del baloncesto y tal, las cabezas, ¿se puede hacer largo?
Pues claro que se puede hacer largo, porque entrenar todos los días ya para ajustar cosas que ajustas ya de aquí al final, y más cuando te faltan las piezas claves, tus americanos no están, entonces tienes que jugar con lo que tienes y no será minutos a los que dices, bueno, vamos a ver si rompe barandalla, si rompe, no sé, si Rabaseda acaba espabilando y mete puntos, yo qué sé, yo creo que esta es una dinámica ya de dejarse ir y sin ninguna sorpresa de aquí al final. Con lo que hay que jugar, se está intentando aguantar, se aguantó el otro día pues el primer cuarto, el tercero, pero el segundo te pegaron un palo de 10. Sí. O sea, que al final pues no se aguantan. Si no estás totalmente metido en el partido, les dejas hacer muchos tiros a ellos, pierdes muchos balones. O sea, al final fue un partido pues un poco desafortunado, ¿no? Todo se juntó.
Paul, ¿tú crees que va a ser un poco como en el fútbol este tramo final? Quiero decir, que si Palencia tiene que ganar, ¿va a ganar el sábado? ¿O al ser Miribilla, Bilbao Basket ahí va a tirar un poquito más?
A ver, yo entiendo que Bilbao Basket no se va a dejar ganar ningún partido y va a competir. Pero también el estado anímico y el estado, bueno, más que anímico, de concentración con los que llegan los equipos son diferentes. O sea,
Palencia viene aquí. Y otro no, claro, es que no hay más.
Claro, es que eso es así. Entonces, bueno, unos estarán con una motivación, una ética de trabajo ahora a tope y sabiendo lo que hay en juego, y los otros al final son profesionales, pero yo creo que mentalmente ya la cabeza pues hace que no llegues tan tenso, tan metido, tan concentrado, y bueno, pues puedas, en estos niveles los pequeños detalles pasan factura. Entonces, bueno, yo creo que podemos pecar de esas cosas. Entonces, ¿se puede competir, se puede ganar? Desde luego que sí. Pero bueno, tampoco creo que veamos al equipo totalmente metido en una victoria.
¿Tú ves ganando el sábado, Jesús?
Bueno, yo creo que se puede ganar, equipo hay para ganar. Lo que ocurre es que tienes que cambiar un poco el chip. El otro día fueron 3 robos del Bilbao Basket por 15 de ellos. El Bilbao Basket perdió 21 balones. Es que perdió 21 pérdidas contra 8. Es que así es muy difícil. Es muy difícil. Les deja 71 tiros. Es que el partido fue un poco flojeto. Pero bueno, también tiene la disculpa de las lesiones y que tienes que jugar con lo que hay, que tienes que amarrar a un equipo con gente, que vuelvo a repetir, que no ha acabado de entrar en toda la temporada, un Rabaseda, que muy bien, pero que te juegue 18 minutos y no te haga un punto, ya. Es que eso es muy duro, porque no tiene rotación, tienes que jugar con 6 jugadores y eso es muy complicado.
Es complicado. Paul, ¿a ti no te da la sensación que el equipo ha llegado un poquito justo al final?
Sí, a ver, pero también porque, como apunta Jesús, hemos tenido mala suerte un poco con las lesiones y, bueno, hemos tenido algún cambio de cromos importante también a lo largo de la temporada y llega un poco justo, o la otra lectura positiva es que llega con los deberes hechos, entonces ya se pueden permitirse llegar más justos. Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que ya lo hablaremos un poco más adelante de la temporada, pero no creo que hayamos llegado al final en una situación agónica, extrema. Entonces, bueno, quizá también ellos han sido conocedores y han sentido esto previamente y eso les ha hecho, pues bueno, un poquito desde la eliminación europea, bueno, o la fase anterior que ya se perdió un partido de 20, de ahí parece que, bueno, que la intensidad y la cosa es otra. Como dice Jesús, yo, por ejemplo, de Rabaseda, por hacer un apunte, yo ya he perdido toda confianza en su faceta ofensiva. Y es un jugador que, bueno, y encima le tuvimos aquí en un campeonato de España juvenil, es que se jugó en Baracaldo, o sea, ha sido siempre un líder anotador hasta que ha llegado a categorías profesionales en las que poco a poco se ha ido diluyendo y ya, vamos, en Bilbao en ese aspecto y en esa faceta no aporta. Entonces, bueno, ya habrá que ver más adelante si merece la pena tener jugadores tan específicos y con un rol tan asumido.
Jesús, ¿crees que el equipo le ha faltado ese sprint final? Y hablo sobre todo desde Europa, ¿no? Es como que bueno, veíamos poco a poco y pegó.
Sí, sí, pero es que el equipo no era un primera línea. Tenemos un equipo muy apañadito y, como hemos dicho muchas veces, hicieron las labores a principio de temporada. Hicieron el primer tercio, que es donde este jugador la temporada, colocarte arriba, marcar diferencias, evitar el descenso, que se ha conseguido, creo, con holgura y pronto. Y ahora lo que hay que hacer es intentar disfrutar jugando a baloncesto. Pero si no tienes todas las piezas, pues lo repito, es complicado.
Bueno, es complicado. ¿Vosotros qué veis de aquí al final de temporada? ¿Todo o seguís viendo Bilbao Basket? Paul.
Perdona, que no entendí muy bien la pregunta.
Te digo que ahora, con Bilbao Basket sin nada en juego, ¿sigues viendo los partidos de Bilbao Basket o vas eligiendo el bonito de la jornada?
A ver, si coinciden en horarios, lo que pasa es que en ese sentido esta liga es muy, muy propicia a que no haya, que te dejas ver bastantes cosas. Pero sí, hombre, a Bilbao Basket hay que verle. Al final hay detalles, hay jugadores que bueno, pues que puedes ver cómo evolucionan o al final cómo se plantean las cosas. Al final también hay un sentimiento que te hace ver los partidos, aunque luego sepas que el partido de la jornada y el emocionante y con un playoff en juego o un descenso en juego puede ser más atractivo, pero bueno, al final siempre tira el sentimiento y siempre se ve.
Bueno, pues veremos ahí cómo van los partidos, cómo van esos playoffs, porque va a haber hasta el final, por supuesto, ya haremos ese balance total. Jesús, Paul, gracias por adelantar un día y por darnos estas cuatro pinceladas. Un abrazo a los dos.
Un saludo.
Y también a ti, John Ruiz, por hacer que todo esto suene. Y a ustedes, pásenlo bien y se quedan escuchando La Tarde.